Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Hola a todos, buenas tardes. Es miércoles 8 de diciembre, es el último día del puente. Según la tradición católica, hoy se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la única mujer que estuvo libre de pecado y culpa en todo momento, desde que fue concebida hasta que murió. El resto tenemos que ganarnos el perdón ya desde que nacemos. Puede que sea casualidad, pero también es la fecha que el Vaticano ha elegido para empezar a corregir uno de sus pecados más clamorosos: los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y su encubrimiento durante décadas. A partir de hoy, los obispos deberán aplicar la reforma del Papa sobre sanciones en casos de pederastia. La nueva ley prevé mecanismos como el que anunció la Iglesia francesa hace un mes: la reparación e indemnización a las víctimas. ¿Son suficientes estas medidas previstas? ¿Qué repercusión tendrá esta reforma en España? Lo discutiremos en el gabinete con Elisa Beni, con Juan Soto Ibars y con Juan Manuel de Prada. A las 4:30 saludaremos a una de nuestras profesoras de Masterclass. Nos acompañará la oncóloga Marisol Soengas, que acaba de recibir el premio Carmen y Severo Ochoa 2021 por sus investigaciones al frente del grupo de melanoma del CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. También hablaremos de puentes, pero no de los que alargan los fines de semana, sino los de verdad. Esas construcciones que nos permiten atravesar las aguas turbulentas, como dice la canción. Y como los puentes son una obra a medio camino entre la ingeniería y la arquitectura, hemos invitado al arquitecto de la casa, David García Asenjo, y a Carlos Polimón, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, experto en la historia de la ingeniería española y divulgador. Están las aguas turbulentas, cuando no heladas, en casi toda España. Hay 16 provincias en alerta por oleaje, nieve, viento. Enseguida se pasará por aquí Roberto Brasero para hacer un repaso. Mientras, ¿cómo estáis, Anaíma León?
Aquí abrigaditos, muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, David Martos, ¿tú también?
Sí, en el estudio no hace mucho calor, la verdad.
No hace mucho calor, o sea que tenéis que estar con la bufanda, los gorros, las catiuscas.
No, con una manguita larga ya vamos bien.
¿Pero se ha estropeado la calefacción?
No, aquí tenemos una temperatura para permanecer alerta todo el tiempo. Para
no, estamos bien. Es que abrimos ventanas, que es lo que se debe hacer.
Ah, vale. Abrimos ventanas y nos helamos dentro, pero bueno, está bien. Oye, y Goyo Benítez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Venirse a Barcelona, compañeros de Madrid?
Sí, aquí solo hay viento.
38 grados y medio, marca ahora mismo el termostato de la redacción.
Ah, muy bien.
Sí, nosotros estamos a punto de ebullición, sí. Pero en la calle hace un viento infernal.
Sí. Muchísimo.
Sí. También saludamos a Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca. ¿Qué tal, Clara?
Buenas tardes. Hace un día de perros, diría yo, de esos de quedarse en casa escuchando la radio con la mantita, vamos.
¿Por qué decimos día de perros?
Y no día de gatos.
Claro, o sea, el perro como si fuera un día un poco
tiene.
Asqueroso.
Pero
un poco así.
Cuando llueve mucho dicen que it rains cats and dogs, ¿no?
Sí, exacto.
Reparten culpas.
Exacto, reparten culpas, efectivamente. Pero aquí sí, decimos día de perros, no me lo había planteado. Vamos a tener que buscar un experto en dichos y frases hechas de
la
estas.
La primera gran duda de la tarde, nada más empezar. Son los 38 grados y medio de la redacción, que a mí me tienen...
Sí, le ponen el cerebro en ebullición también. Sí. Bueno, que sepan que hoy tenemos concurso de bulos, que aunque sea festivo, que sea la Inmaculada, último día del puente y todo eso, que aquí se trabaja.
El trabajo dignifica.
Aquí se trabaja. Les recuerdo el WhatsApp para que nos manden audios. Tomen nota. 638-442081. Semana dedicada a cantantes que tienen la misma edad que la Constitución. 43.
Just a little, so cold outside. might hurt a little. Love hurts sometimes when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby, you see. I can be all you need if you stay.
Una canción para entrar en calor, ¿eh? ¿O no?
¿Pero cómo?
Bueno, achuchando.
Bailando.
Es achuchable, ¿no? Mm. Esa canción.
Me gusta mucho. Sí.
Un poco de mañana en la cocina.
Es un poco playlist de Spotify eso, ¿no? Mañana en la cocina.
Eso es. Así es mi vida.
Casi no lo pillamos, ¿eh? Porque tiene 43 años con la Constitución, pero es que el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, va a cumplir. No, los cumple el 28 de diciembre. Cumple. Sí, los cumple, lo he entendido mal, los cumple el 28 de diciembre. O sea, está en 42
y mucho.
Y mucho.
Está ahí a las puertas, está en la antesala de los 43.
Exacto.
Bueno, es John Legend, que creo que no lo hemos dicho.
No, lo iba a contar ahora.
Pero eso lo dejamos para el final.
Nombre artístico, John Legend.
No he podido.
Queremos mantener ahí la tensión.
La intriga.
La canción se llama Save Room, es de 2006, y este señor tiene como nombre artístico John Legend, porque no se llama así. Se llama John Rogers Stephens.
Mucho menos gancho.
Sí, ¿dónde va a parar? Cuenta la leyenda, que no sé si esto será verdad, pero así lo cuentan, que el poeta James Ivy, o Ivy, él lo vio actuar y dijo: oye, John, cantas como uno de esos cantantes soul de la vieja escuela, y eso me gusta, te voy a llamar John Legend. Y así se quedó.
Bueno.
¿Qué? ¿No te gusta?
Hay que creérselo.
Investiga, a ver si es un maldito bulo.
Si no, nevero evento orbato.
Exacto. Es jurado del programa La Voz en Estados Unidos. Y como tiene esa vocecita así tan aterciopelada, ha hecho dúos con muchísimos artistas.
Bueno, y ha hecho pinitos en el cine. Era el jefe de Ryan Gosling en La La Land, ¿no? Era la estrella con la que él cantaba, que además cantaba. Anda. Ese Start a Fire, que era esa canción medio irónica sobre las estrellas del pop, que está muy bien. Y productor de Selma, por cierto, o sea, que es un tío comprometido con los derechos civiles.
¿Mm? Ya está el primero de la clase.
Ah, pues bueno, es que está ahí con la mano levantada, claro.
Ya nos gusta, David Martos, ya nos gusta que llenes nuestras lagunas, está muy bien.
¿Por qué le llamamos Día de Perros, David? Cuéntanos.
Eso va.
Por perros no me viene nada.
Es miércoles, toca concurso de bulos, ya saben las reglas. Tenemos tres titulares. Solo uno de esos titulares es real. ¿En qué te has inspirado, Clara?
Venga, el día 4 de diciembre fue el Día Internacional de los Bancos. Es un tema para el concurso que nos sirve para inspirarnos. Hay tres opciones. Una es real. La semana pasada la real fue la menos votada, que me lo han chivado. Así que a ver si esta vez aciertan los oyentes. Primer titular. Expedientado el empleado de un banco por rellenar el cajero con billetes del Monopoly.
¿Os imagináis?
Bonita.
Bonito, sí.
Segundo titular. Roba un banco para no tener que volver a casa con su mujer y es condenado a arresto domiciliario.
Esto es un colmo.
Si no quieres caldo, pues toma dos tazas.
¿Y la tercera?
Y el tercero, entra a atracar a un banco y lo reducen los clientes por querer saltarse la cola.
Muy verosímil. Me gusta mucho.
Si es en España, esto
muy
es real.
Muy verosímil, sí.
Esa.
No, es que solo vengo a atracar. No, usted se espera.
Usted a la cola.
Ha cogido número.
Bueno, ya saben, voten en la encuesta que la tenemos colgada ya en Twitter. Después hacemos la solución. A ver qué respuesta es correcta. Me estoy dándole vueltas a la cabeza. La verdad es que son todas muy buenas.
Tienes mucha indecisión.
Sí. Uno de los vídeos que más se está difundiendo en las últimas horas, seguramente muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, es el de dos guardias civiles de Canfranc que se han metido en plena ola de frío polar en un lago de agua congelada, rompiendo el hielo como si fueran exploradores en
Alaska. Como haríamos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que sí. Nos meteríamos en ese lago de agua congelada. Bueno, pues todo eso lo han hecho para salvar a Siro, que es un perro, un Golden Retriever, que había caído en el lago, en el embalse de Badaguas, en el Pirineo aragonés. Diríamos que estamos ante una temperatura que para entrar ahora en ese agua igual era un poquito incómoda la sensación de frío, ¿verdad?, al entrar en el lago. Bueno, pues ese perro iba con su ama, una mujer, que ve cómo Siro se cae al agua, temperatura más o menos de 0 grados, llaman a la Guardia Civil de Jaca y esta moviliza a una pareja de guardias de Canfrán, un cabo y un guardia, que acaban desnudos, solo con ropa interior, metiéndose en el agua congelada, salvando finalmente a Siro. Son unos 15 minutos de historia desde que el perro cae a ese lago, resumidos en pocos segundos en un vídeo que yo no sé, yo creo que a estas alturas ya lo hemos visto todos, que incluso está dando hasta Reuters.
Déjame tu honor para que venga. Se sequen, aunque sea, se pongan algo caliente.
Venga, campeón.
Venga, venga, pelea.
¡Venga ahí! ¡Vamos, Siro! ¡Muy bien, guapo!
Coge mi Anora.
Trae.
Ayúdenle, porque hace frío.
Sí, ya vamos.
Los dos guardias que sacan a Siro son dos mujeres que hay en la orilla, que una de ellas es la dueña de Siro, que trata de, pues eso, ahí ya en el momento que está saliendo un animal, de recogerlo y de darle algo de ropa también a los guardias civiles. Hemos hablado a mediodía con ellos, que estaban desbordados, sorprendidos del efecto que ha tenido la repercusión de esa acción. El cabo, se llama Jerome, es el primero que se quita la ropa y se lanza a por el animal.
Próxima a cero, porque en el exterior podían ser 4 grados. Nosotros siempre intentamos gestionar la situación para correr el menos riesgo posible, pero en ese momento la urgencia necesitaba de una actuación rápida. Al inicio, intentando fracturar el hielo desde la orilla, entrando poco a poco para no acabar con las piernas, con cortes y demás por el hielo, calculamos luego a posteriori que unos 5 minutos, desde que intentamos empezar a entrar hasta que finalmente alcanzamos al perro y lo conseguimos sacar. Está un poco entumecido, sí, sí. Sí que se le ve muy agradecido, eso sí, desde el minuto 1 el perro se pegó a nosotros, no sabemos si intentar darnos calor o demuestra agradecimiento. El perro se veía que podía llevar ya sus 15 minutos en el agua.
Criatura, el perro se pegó a ellos. Pobrecito. Y ya no se separaba buscando el calor.
Y ellos a él, claro.
El calor humano, claro, claro. Temperatura fuera de 0 grados, o sea que dentro del agua muchísimo más baja la temperatura. Y al cabo le sigue el guardia, que se llama Abraham. Entre los dos, con la ayuda de un palo, rompen el hielo, se acercan a Siro, lo sacan. Luego, claro, tocaba evitar la hipotermia de los tres. Objetivo conseguido, es decir, los tres están bien, ¿eh? Siro salió bien a pesar de llevar 15 minutos en ese lago de agua congelada. Los guardias también llevaban algo menos, pero también tremendo el esfuerzo que hacen. Y Abraham nos cuenta que lo volverían a hacer, que a los animales se les salva en cualquier circunstancia, como a un humano. Esto hay gente que no lo entiende. Hay gente que ve, cuando ve un rescate de estos, algún operativo de Guardia Civil, de bomberos, cuando salvan a un animal, dice, bueno, pero qué locura es esta, o sea, jugarse la vida para salvar
a
una cabra, un gato, a un perro.
Sí.
Bueno, pues siempre buscando, eso sí, ponderar los riesgos de una situación extrema como esta.
Sales de empapado y es cuando realmente empiezas a notar el frío. Durante la actuación estás centrado en lo que estás centrado, la verdad, que es como una especie de desconexión, conexión. Con la ropa que habíamos dejado, pues secarnos, ponernos encima de una superficie que no fuera nieve y volver a vestirnos con la ropa seca. Porque claro, el riesgo que había era de hipotermia por alguno de los dos. Al final es un ser vivo que su vida pende de un hilo de que alguien actúe. Y en su defecto la guardia está para actuar.
Y actuaron, salvaron a ese animal. En esas imágenes que solo verlas ya te invitan a pasar mucho frío en plena borrasca, con muchísima nieve, con hielo. Finalmente consiguen, ellos están bien y el perro también.
Yo no sé si habéis visto la serie Geo. Aquí estuvo el instructor Barroso en Territorio Negro presentándola. Una de las pruebas que les hacen es meterles en el Tajo de madrugada con el agua helada, a ver lo que aguantan, desnudos. Ahí hay una UVI móvil en la orilla del río, pero claro, no hay placas de hielo como en este caso. Esto es mucho más extremo que esa formación de los geos.
Nuestros saludos a la comandancia de la Guardia Civil en Jaca. Están en una zona, además, que, bueno, ya solo por la situación geográfica, las temperaturas suelen ser extremas y tienen mucho trabajo en cuanto a muchas veces accidentes o situaciones insospechadas en plena montaña, ¿no? Así que sí, están un poco preparados para todo, ¿no? Pero desde luego la imagen, que este vídeo viral que... en el que se ve al cabo Jerome y al guardia Abraham, es que te entra frío solo de verlo.
No lo duden ni un segundo, ¿eh? Me contaban que ellos, cuando vieron que el animal estaba ya, además, con síntomas de agotamiento, porque tenía que, claro, él iba intentando acercarse a la orilla, pero ya se lo impedía el hielo. Es decir, ya no era solo nadar, es que tenía que tratar de apartar los bloques de hielo, y por eso ellos, no lo dudan ni un segundo, se tiran los dos al agua, desnudos, para salvarlo.
Eso es entrega y vocación de servicio público, lo demás son tonterías. Total, sí, jugándose la vida.
Es que además no solo es el agua fría, es el riesgo que supone el hielo. Porque
cortante, nos decía, es cortante, que podía, claro, hacerle cualquier herida, porque son bloques que el hielo en esas circunstancias cortan, claro.
Sí, sí. Pues no sé vosotros en cuál era la temperatura más fría del agua que habéis soportado en algún baño.
Yo 28 grados. Positivo, ¿eh? Positivo.
Lo más frío, ¿no?
Por debajo de 28 no puedo.
Míralo.
No
puedo.
Yo no sé a cuánto estaba, aquí, Goyo. Pero el agua más fría en la que me he bañado es en las Islas Cíes, en Galicia, y era como cuchillos que se te clavaban.
Sí, sí, sí.
En pleno agosto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Notas como te...
Pero a lo mejor estamos hablando de 16, 17
puede
grados.
Puede ser, sí, sí, seguramente. Claro, o sea, no estamos hablando de 0 grados para nada, ¿eh?
Depende de la temperatura exterior, porque yo este verano me bañé en Málaga y en Gijón con el agua a la misma temperatura. ¿Mm? Y en Málaga no podía meterme y en Gijón me bañé tan campante.
Porque claro, fuera ya estás aclimatado. Menos calor.
Claro, claro, porque es la diferencia de temperatura lo que te da más,
¿no?,
frío, ¿no? Que hay esa temperatura, claro, es la temperatura ambiente también tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Pero es que en este caso hacía frío fuera también.
Hacía frío en todas partes.
No había escapatoria.
No había escapatoria. Bueno, nos alegramos que esto tenga un final feliz y les felicitamos por ello. Por cierto, algunos oyentes... ya han estado mirando lo del Día de Perros, que al parecer viene de la canícula, un Día de Perros de canícula, can, de la constelación, sí. Sí. Por eso es un Día de Perros, Día de Canes.
O sea, se extrapola lo de un día muy caluroso a un día muy frío también, un día muy lluvioso.
Claro, se lleva a cualquier circunstancia extrema,
sí,
entonces.
Bueno, ahora ya lo hemos extendido, pero normalmente era un Día de Perros asociado a tener muchísimo calor. Bueno, no sé, por lo que dicen los oyentes, ¿eh? Aquí estoy de intermediaria de lo que me van diciendo ellos. Recuerden que tenemos abierto el concurso de bulos. Bonnie and Clyde nos dice que se queda con las tres titulares. Los tres son correctos. El banquero da el cambiazo a los billetes por los de Monopoly, luego se salta la cola y acaban arresto domiciliario. No, esa posibilidad no es cierta. Solo uno de ellos es correcto. Si Vigo presume de ser la ciudad del mundo con las mejores luces de Navidad, a punto ha estado Murcia de convertirse en la última ciudad del mundo en encenderlas.
Bueno, es difícil de comprobar cuál va a ser la última ciudad del mundo en encenderlas, pero lo que podemos afirmar es que las luces de Murcia todavía no están encendidas. Sí las están colocando, pero ha costado un triunfo. Vamos a ver lo que ha pasado. Como todo el mundo sabe, el revuelo político del pasado invierno, que por ejemplo llevó hasta las elecciones anticipadas en Madrid, acabó con un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia. Salió el PP y entró una coalición de PSOE y Ciudadanos, y bueno, pues comenzaron a gobernar y han querido renovar el contrato público para el alumbrado navideño. Decían que estaba obsoleto y que había que cambiarlo, pues algo normal. ¿Qué pasa? Pues que las cosas de la administración van despacio, tienen sus tiempos, el nuevo alcalde tomó posesión, pues eso, en marzo, y entre una cosa y otra, pues estamos en diciembre, y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia no dieron el visto bueno a la firma del contrato con la nueva empresa hasta ayer, con un rifirrafe político de AUPA. El gobierno dice que el retraso se debe a que el PP presentó un recurso de última hora el viernes denunciando un sobrecoste en el contrato. El PP dice que fueron los servicios jurídicos del ayuntamiento los que pararon el asunto. Bueno, pues tanto el vicealcalde de Ciudadanos, que se llama Mario Gómez, como el concejal del PP, José Guillén, pasaban ayer por los micrófonos de Onda Cero Murcia y al final, si escuchamos lo que decían, el asunto no era técnico, ni siquiera burocrático, no era una firma, no, era Navidad sí o Navidad no.
Yo si lo que quieren es reventar la Navidad, si lo que quieren es condenar a los murcianos a que no tengan luces de Navidad, bueno, pues sí han conseguido retrasarlo unos días, pero no van a conseguir que Murcia no tenga luces.
Nosotros apostamos por el espíritu de la Navidad y el problema es que hoy Murcia es la única gran ciudad de España que no tiene luces de Navidad.
¿Quieren luces de Navidad? Si quieren luces de Navidad, que se dejen de historia y que digan a este gobierno que firme el contrato y que se instalen ya las luces de Navidad.
Eso es lo que queremos, más celeridad, más Navidad, más luces, a menor coste y con una mejor gestión de lo público centrada en el interés general.
Pero bueno, a esto le pones música y es un pimpinela, David.
Sí, sí, más Navidad, menos Navidad. Sí, sí. Yo quiero luces, yo quiero más. Bueno, el sobrecoste que alega el PP de casi el doble de las luces antiguas, digamos, se explica, según el gobierno, con que son mecanismos distintos, más modernos. En fin, el ayuntamiento conseguía desbloquear el asunto hace unas horas. Han empezado a colocar las luces, más Navidad, más Murcia, más todo.
¿Os imagináis una ciudad en Navidad sin luces?
No. Ayer lo dijo claramente en este programa Abel Caballero. El alcalde que no ponga luces perderá las elecciones.
Pierde las elecciones. Eso sí. Es igual una frase que lleva al extremo, ¿verdad?
Sí, eso es muy extremo.
Es bien María pura esto, hombre.
De Abel Caballero, pero es verdad que sorprende, ¿no? O sea, chocaría pasearse por el centro de una ciudad ahora mismo y que no hubiera.
Sí, las ciudades luces grandes tienen problemas con sus barrios. Hay barrios que se sienten olvidados por la colocación de las luces de Navidad. En Madrid, por ejemplo, pasa con algunas zonas que, pues, que a lo mejor tienen alguna iluminación en una calle principal, pero que hay zonas y zonas y zonas con miles de personas viviendo que no ven luces porque no las coloca su ayuntamiento. Se centran en las zonas más céntricas y turísticas.
No se puede llegar a toda la ciudad. También es verdad.
Bueno, ayer ya nos explicaron precisamente la empresa que instala las luces navideñas en buena parte del mundo y en casi toda España, que claro, el trabajo de instalación de las luces, de diseño de esas luces y de la logística que implica esa iluminación navideña, no se puede improvisar de un día para otro. Estos son muchos meses de trabajo, ¿no? Así que entendemos que en Murcia les han pillado los dedos si querían renovar ese contrato y, bueno, por eso de ahí ese sainete, pero finalmente parece que en Murcia tendrán luces. Ya se lo diremos a Pedro Vera, que debe estar muy preocupado él, que les faltan luces en Murcia. Nos dice José del Cura, esto no lo has dicho, David Martos, que John Legend es uno de los pocos artistas que tiene un EGOT, es decir, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.
¿Y eso pues cómo sí se llama?
EGOT. Sí,
EGOT.
El circuito completo de los premios.
Sí, sí.
El gran slam de los premios de la cultura.
Dice Carmen Fernández que ella vota por el tercer titular de nuestro concurso de bulos, porque no veas cómo se enfada la gente cuando te saltas cualquier cola, por ejemplo, la del súper, son capaces de cualquier placaje.
Hombre, con lo fácil que es no saltarse las colas, Carmen, es la mejor solución, ¿eh? No te creas.
Claro, pero lo que pasa es que llevas, mira, es que solo he venido a por el pan, solo llevas una barra de pan.
Pero ahí lo pides, amablemente.
Lo puedes pedir.
Vas dando pena. Solo pero llevo tres cosas.
Hay gente que se indigna, aunque solo lleves un producto y no te deja pasar.
Claro, pero a mí me parece
¿cómo
bien?
Claro, no,
me parece bien, llevas 20 minutos en la caja y cuando vas a entrar tú en la caja, es que solo llevo tres cosas.
No, bueno, pues solo una barra de pan.
Bueno, ¿Y qué? No
yo
sé.
Creo que no hay que pedirlo, pero hay que dejar que pase el de atrás.
Bien, estoy con eso.
¿Cómo? Hay que
estoy
decir,
con eso.
Si tú, Goyo, llevas la barra de pan,
sí,
¿vale? Tú no tienes que pedir, déjame pasar.
Vale.
Pero la persona que está delante tiene que ver que solo llevas una barra y hacer el gesto y dejarte.
Se tiene que salir de la persona.
Claro, tiene que ser voluntario.
Queremos confiarlo todo a la bondad humana.
Sí, señor.
Pero que Carmen, señor, que Carmen no me deja pasar, ilusos, que dice que no, que ella lleva 20 minutos.
No, pero...
Y que yo me espere con mi barra de pan.
Estoy absolutamente de acuerdo con el matiz que ha hecho David Martos. ¿Cuántas veces no lo habremos hecho? Te sale de motu propio decir, pues pase, solo lleva esto, pase usted.
¿Y si no sale?
Claro.
Pero no, si te lo preguntan ya dices, pues no le voy a dejar pasar.
A alguien en la cola le saldrá.
No, es como claro, lo de ceder.
Y la vas hallando diciendo, oye, que solo llevo tres cosas, déjame pasar. Bueno, pues no, bueno, lo siento. Mira, pues no, por pedirme.
No, hombre, avasallar no. Pero pedir, claro, pedir no es avasallar.
Bueno,
pones depende, cara de pena, pones cara de
bueno, a ver, el señor que lo que vino solo fue atracar, no llevó una barra de pan, que solo iba a atracar, que tampoco era una cosa.
Bueno, vamos a contarles brevemente que hay una empresa en Vigo, al final es que, como estábamos hablando de las luces de Navidad, es que nos las pensamos todas, ¿eh? Han creado el adorno estrella de la Navidad, una bola con la cara de Abel Caballero.
Y al final, pues claro, conseguimos esto, las mejores luces de Navidad del planeta.
La cuestión es que no pase un día sin que hablemos de Abel Caballero. Vosotros no lo sabéis, pero tenemos una pizarrita ahí en la redacción y vamos poniendo X a los días en que nombramos a Abel Caballero antes del 24 de diciembre. Bueno, Jaime Cerqueira es un artista gráfico de Vigo que ama su ciudad, presume mucho de ella Y él solía decir, no de ahora, de toda la vida, que Vigo mola mucho más que Nueva York. Y por eso creó hace 6 o 7 años una firma que se llama Vigo York. Y luego llegó Abel Caballero a refrendar su teoría.
El año pasado Nueva York ya le dimos una buena batida. Este año les vamos a ganar. Nueva York se nos va a quedar pequeño.
Bueno, ahora Jaime tiene una empresa que se llama B-Colors, la fundó en plena pandemia, de regalos personalizados en madera, y entre otras cosas hace y vende bolas de Navidad de madera, con nombres, con dibujos y por supuesto con iconografía de Vigo.
Me molaba tener cosas en el árbol pues de Vigo y pues fui haciendo una colección, ¿no? Pues con el dinoseto, el sireno, la Plaza de España, y este año pues dije, tengo que ampliar colección, porque cierto es que mucha gente pues ya las tenía, las otras, y dije, pues nada, ¿qué adorno hay más así de Navidad que de Vigo? Pues el rey de la Navidad, que es Abel. Entonces, pues nada, este año Abel y Noria también. Es el cuarto rey, yo lo defino como el cuarto rey de la Navidad.
Ya ha vendido más de 300 bolas del alcalde. La gente le llama a Jaime y le pregunta, oye, ¿te quedan Abeles? Los Abeles cuestan 3,5 euros, los compran vecinos de Vigo, gente del resto de España que las encarga por internet y también turistas que pasan por la tienda del centro comercial Vialia.
Yo le voy mandando recados así un poco pues por gente, ¿no? De alrededor de él. Una amiga que trabaja en el ayuntamiento, sé que se las enseñaron. Sé que él es consciente de que hay unas bolas, pero bueno, a ver, la agenda de Abel Caballero en Navidades tiene que ser un horror. Pero dijo que cuando pudiese que intentaría venir por allí.
Que va a ir por allí a llevarse un par de bolas del alcalde, pues unos Abeles.
Sí, exacto. En Navidades, ¿no? Desde junio que empezó a promocionar las luces.
Claro.
Así que el alcalde ya tiene bolas. Está bien. Aquí nosotros tenemos la tradición de los caganés, que también les ponemos las caras populares a los caganés que ponemos en el pesebre.
Igual hay alguno también ya, algún Abel Caballero cagané.
Sí. A lo mejor, pues lo tendremos que mirar, lo tendremos que mirar. Una pausa y seguimos.
De 3 a 7 en Onda Cero. Juli en la Onda. Con Carmen Juan.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
¿A qué sabe tu Navidad? A cochinillo de Segovia. A merluza de Pincho.
A langostinos cocidos.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Onda Cero, Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si te gusta el cocido madrileño, te gustará el caldo de cocido madrileño de Aneto. Cocinado como el que te preparas en casa. Listo para echarle unos fideos y... ¡delicioso! Te lo digo yo, Julius Vienner de Canal Cocina. Aneto Natural. de verdad.
Felices fiestas de parte de Kiko Milano. Descubre todas nuestras ideas de regalo para lucir un look de ensueño con la nueva colección Holiday Fable. Una gama completa de maquillaje, cuidado de la piel, accesorios y cajas de regalo. Ya puedes encontrarla en todas las tiendas Kiko Milano y online.
Necesito liquidez. Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407. Gracias, Grupos Eneas.
Esta Navidad más que nunca es tiempo de celebrar. ¿Dónde? En el Hotel Santo Domingo. Tenemos menús especiales de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes para disfrutar en familia o entre amigos en el mejor ambiente y en pleno centro de Madrid. No esperes y reserva ya. Más información en hotelsantodomingo.es.
Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Iberdeco Humedades amplía su plan de apoyo ahora también para segundas viviendas y comunidades de vecinos. Ofrecemos para nuestros tratamientos antihumedad, diagnóstico gratuito y eliminación del IVA dentro de nuestra promoción de otoño, hogar seguro y confortable. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 3110.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Entra con Lorenzo Fernández y Laura Falcó en El Colegio Invisible.
El miedo se empezó a apoderar de la muchacha y con él...
Hasta que se percató de que el entarimado de madera empezaba a crujir.
Misterio, mitos y leyendas, sucesos extraños.
Y fue entonces cuando una mano fría y huesuda le agarró por los tobillos, arrastrando...
Es un ser que acecha en la oscuridad, siempre se esconde o bien en los armarios... O
parece que atraviesan los siglos para seguir haciendo de las suyas. Por un lado, el jinete sin cabeza también...
El Colegio Invisible, los jueves a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Dice Escudero a través de Twitter con el tema de las colas. A ver, siendo estrictos, el que tiene prisa y quiere saltarse la cola del súper debería empezar a pedir permiso desde la última persona que está esperando en ella. O sea, no irse a la primera que está a punto de entrar en la caja.
Claro, claro.
Tiene que ir pidiendo permiso a todo el mundo.
Ventanilla, ventanilla. Claro. Partido a partido.
Si uno ya le da permiso, evidentemente los demás no, pero hay que trabajárselo, evidentemente, que no tiene que ser llegar y moler.
Si hay personas en la cola y te dan permiso 9, pero la última no, te vuelves atrás.
Te aguantas.
Bueno, no, te vuelves atrás, ¿no? Te quedas detrás de la que te he dicho que no.
Hombre, es un poco estafa eso, ¿eh?
Bueno, sí, sí. En fin, qué complicado esto de la cortesía de las colas.
No es fácil el tema de las colas.
Vamos a tener que hacer un debate, un gabinete.
Bueno, ayer nos pasa que yo sufro muchísimo con la gente que veo que va a perder el vuelo en un aeropuerto por no pedirle a alguien que le ceda el sitio en la cola.
Es verdad, sí.
Y me dan ganas como decirle, chico...
Pídalo, o sea, pídalo.
Por favor.
Empuje.
Sí. Pero hay mostradores rápidos, ¿no? De los que dicen...
Sí, suena por megafonía y te llaman, abren uno
cambie
especial.
De fila.
Sí.
Por cierto, ¿alguna vez han dejado que un desconocido le haga una foto a su DNI? Pues no hay que hacerlo. ¿Por qué, Clara? porque esto nos lo quieres contar hoy en la maldita tecnología, bajo el brazo, ¿no?
Sí, bueno, seguro que hay más de una persona que nos está escuchando que le ha pasado alguna vez que está vendiendo algo por internet o está haciendo cualquier otro tipo de negocio o alquilando una casa y la otra parte le pide una foto de su DNI. Pues a ver, a priori no tiene por qué pasar nada, pero si os contase cuáles son las consecuencias, seguro que os lo pensáis dos veces, la verdad.
¿Por qué no es lo mismo dar solamente el número de DNI que hacer una foto?
Bueno, pues porque con el número de DNI solamente no se puede hacer gran cosa. Piensa que si hemos participado en algún proceso de la administración, incluso si hemos hecho la selectividad, la PAU, lo más probable es que el número de nuestro DNI esté recogido en algún documento público al que tiene acceso todo el mundo. Sin embargo, con la foto del DNI, por ejemplo, se puede pedir un crédito a nuestro nombre e incluso timar a otras personas haciéndose pasar por nosotros. Nos han escrito a lo largo del último año personas que habían mandado la foto de su DNI a gente desconocida y que se han encontrado cómo meses después han empezado a recibir en sus casas citaciones judiciales por timos que ellos no han cometido, pero que se han cometido con su DNI.
Claro, y a ver cómo demuestras que no eres tú el que está detrás de esa estafa.
Efectivamente, es un buen follón. De hecho, algo que hemos visto es que los timadores utilizan esas fotos de los DNI de las víctimas cuando, por ejemplo, se hacen pasar por vendedores de entradas en páginas como Mil Anuncios. Le pasan el DNI a los compradores para intentar transmitirles confianza y que hagan el pago, y cuando el comprador de las entradas se da cuenta de que le han estafado, ¿a quién denuncia? Pues a la persona que aparece en la fotocopia del DNI que tiene. Esto es un problema porque hay veces en las que alguna empresa igual sí que necesita una foto de nuestro DNI para cualquier trámite, pero al final todos tenemos un poco de miedo con compartirlo con historias como claro. estas.
¿Y qué hacemos si nos la pide una empresa esa foto? ¿Cómo sabemos si nos podemos fiar?
Bueno, lo primero que hay que hacer es comprobar si efectivamente nos podemos fiar o no, comprobar siempre que la empresa que nos lo pide es real, que realmente lo necesita para hacer el trámite y que es conocida. Evitemos pasar nuestro DNI, por ejemplo, por servicios de mensajería como WhatsApp, siempre que sean utilizando los canales oficiales que facilitan esas empresas, que muchas veces es la propia app que nos hemos descargado y que tenemos que hacerle una foto y subirla directamente en la app.
Vale, pero ¿y si aún así tenemos, tampoco queremos que nuestro DNI circule por ahí, lo tengan las empresas, ¿podemos negarnos a mandarlo?
Pues podemos, es un derecho que se recoge en el Reglamento General de Protección de Datos y podemos pedir que la empresa justifique por qué necesita que se lo enviemos. Por poner un ejemplo, una aseguradora nos pide que le mandemos una foto de nuestro DNI por haber presenciado un accidente. Les podemos mandar solamente el número de DNI, si no queremos no hay que mandarles la foto.
Vale, y si hemos mandado la foto del documento y ahora mismo escuchándote nos arrepentimos, ¿podemos poner una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos?
Pues ya siento decirte que no, por eso es tan importante lo de prevenir. Ten en cuenta que esto no deja de ser una cosa entre particulares, no es un tratamiento comercial cuando tú en Mil Anuncios le pides el DNI a otro para que te dé confianza. Otra cosa es que esa persona en cuestión cuelgue una foto de nuestro DNI en una red social abierta, por ejemplo en Twitter. Ahí el tema ya cambia y ahí sí que podemos ir a reclamar a la Agencia de Protección de Datos.
Bueno, la verdad es que me he quedado con un poco de mal cuerpo. Voy a hacer un
repasito.
No solo eso. Estoy pensando, por ejemplo, hay gente que lleva la fotografía del DNI en un teléfono móvil, por ejemplo, para
escaneado,
para escaneado sí. o simplemente fotografiado, uh-huh. y te roban el teléfono móvil y acceden a esos claro. datos.
Por eso, entre otras cosas, es tan importante lo de llevar los móviles protegidos con contraseña, que nos parece que es un poco pesado tener que desbloquearlo cada vez que lo vamos a usar, pero tener ahí los datos personales protegidos, los nuestros y los de los demás, es importante.
Ya, sí, ya. Sí.
Yo vale. con el 1, 2, 3, 4, 5 me siento el tío más seguro del mundo.
¿Cómo que 5? Si solo hay 4 números, ¿no?
Pero el 5 yo lo hago mentalmente.
Vale,
es
bueno,
la que cierra el candado.
Tomamos nota y a ver si nos ponemos un poco a la labor de protegernos. También tomamos nota de... ¡Uy!
Ay, cuidado.
Eso es que está brasero en el estudio, ha llegado con la borrasca.
Siempre viene así.
Cierra la puerta.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí pendientes del radar de la EMET para ver por dónde van las precipitaciones. Pero bueno, van por aquí por el estudio de Onda Cero cuando llego yo.
Están persiguiendo los rayos y los truenos. Bueno, sí. Roberto Brasero, los hombres del tiempo os lo estáis pasando pipa estos días, a pesar de que es un puente y hay mucha gente muy preocupada. Así que vamos a contarles cuál es la última hora de las zonas afectadas por esta borrasca barra.
Sí, estamos viendo que... La precipitación no está tan siendo tan intensa en el norte de la península, pero está siendo constante. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Que está nevando de manera continua, pero lo suficiente, yo creo, como para que pasen las máquinas quitanieves y se reduzcan los problemas. Además, que hay menos coches en las carreteras. Yo creo que esto es histórico. Por primera vez los españoles hemos hecho caso a las recomendaciones y los avisos. Y decía la gente, vuelva usted antes, y se volvieron. Entre que decían, bueno, va a haber un día de mal tiempo y tengo todavía un día para estar a gustito en casa. Ayer sí tuvimos atascos, Carmen, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, de entrada por la A6, yo fui testigo de ellos, y hoy todos esos coches que vinieron ayer no están en esas carreteras. ¿Qué tenemos? Tenemos nevadas. No son intensas, pero sigue nevando en el interior de Galicia, de Asturias, de Cantabria, norte de Castilla y León. También nieva en el sistema central, de manera suelta, pero puertos de montaña en Segovia, por ejemplo, que comunican precisamente con la Comunidad de Madrid, en Ávila capital, también hace un ratito, también está nevando. Y en los Pirineos va a nevar más en las próximas horas. Ahí quizá prestaríamos atención, además de estas zonas que te he comentado, a Navarra y el norte de Aragón y Lleida por el Valle de Arán, que es donde se pone a nevar de nuevo a partir de esta tarde y se va tirando nevando toda la noche, acumulando para mañana una buena cantidad de nieve. Así que ves que no paramos.
No está mal, no está mal. Hemos visto varias fotografías de vehículos volcados en los arcenes, incluso con cadenas puestas.
Yo he visto algunas con cadenas de tela. Y decían que no son las más apropiadas para circular. Yo tenía entendido que sí, pero es verdad que los que estaban volcados y boca arriba eran esas que se ponen muy fácilmente porque se ponen como un calcetín, pero por lo visto no tienen tanto agarre. Las tradicionales son más difíciles de poner, y luego tenemos los neumáticos de invierno, que son muy aconsejables y que funcionan muy bien, y con los que puedes transitar también. Cuando hay ese nivel rojo en los puertos de montaña que dice la DGT, se puede circular obligatoriamente con cadenas o neumáticos de invierno. ¿Y sabes lo que he visto yo?
¿Qué?
Aparte de esas fotos, gente poniendo las cadenas esta mañana en el puerto de Navacerrada con un jersey y un vaquero. Es decir, que tampoco van muy preparados. Van bien preparados porque llevan las cadenas. Llegas al puerto de Navacerrada, yo creo que hay para subir a ver la nieve, pero tenemos la carretera cubierta de nieve. Bueno, pues tienen que poner las cadenas. Se orillan un poquito y sales del coche sin una prenda de abrigo lo suficientemente potente, o sin guantes, que son necesarios
para acometer
esta tarea.
¿No? Nos decían en el puerto de Coto, Roberto, este mediodía, que había gente que salía, se echaban a la montaña como el que va al Corte Inglés.
Sí, es verdad.
A pasear por la Gran Vía.
Efectivamente, ahí te vas a pasear por una zona de montaña que tienes 0 grados o menos, y con viento y esa ventisca que tienes una sensación térmica de 6 o 7 bajo cero, como poco, ¿no? Y no es conveniente es que ir vestido como si fueras a comprar el pan debajo de tu casa, desde luego. Claro.
No, y sobre todo cabeza cubierta y pies cubiertos, que dicen las abuelas que es por ahí por donde entra el frío, ¿no?
Sí, qué buen consejo.
Sí, 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 las abuelas siempre están, son los remedios infalibles. ¿Y Ibarra va a perder fuerza a medida que vaya avanzando hacia el sur, o también se va a dejar notar?
No, en el sur mucho menos, con rachas de viento, eso sí, y con algunas nubes mañana que se van a quedar por zonas de Castilla-La Mancha, por el norte, Andalucía, poquito, por el oeste se puede cubrir, pero poco, y en el Mediterráneo tenemos ese viento que sopla con fuerza. Barra, que está en realidad ahora mismo está en el Reino Unido, ayer la teníamos en Irlanda, ahora ya se va desplazando a más bien zonas de Gales, Inglaterra. Bueno, pues Barra nos va a seguir afectando hasta el viernes, norte de la península, con lluvias, ojo, que van a ser abundantes mañana en el Cantábrico y las nevadas que te contaba en los Pirineos, y el viernes todavía más. Te digo esto porque las temperaturas van a subir y lo vamos a notar. Ya adelanto un fin de semana que va a ser muy distinto. Ahora estamos en pleno invierno y yo creo que en el fin de semana vamos a volver al otoño bastante suave. Pero también con la subida de las temperaturas, las nevadas que hemos tenido y las lluvias que aún van a tener en el Cantábrico, los ríos volverán a ser noticias en el tramo final de esta semana porque aumentarán seguramente mucho su caudal.
Bueno, pues tomamos nota y nos alegra saber que la gente han hecho caso de esa recomendación de un regreso escalonado del puente. Pues gracias, sí. Roberto Brasero, un placer siempre que te acerques al estudio. Adiós. Mira, ya se va. Se lleva la borrasca.
No daba yo el rayo. Mucho, porque la gente hiciera caso a la recomendación de la DGT.
Sí, bueno. Hay de todo.
Sí, Por cierto, que ayer en el rato que estuvimos con Brasero nos surgió la duda de qué sucedía con la noche de reserva hotelera que no consumimos, si hemos adelantado nuestra vuelta a casa por culpa del temporal. Y sí. Goyo dijo, voy a investigar.
Era el aviso de la DGT, que desde hace 48 horas alertaba que había que volver a casa antes de agotar las vacaciones del puente por la borrasca brava. Bueno, pues lo que decía Roberto, ¿no? Es decir, ha habido gente mayoritariamente que ha hecho caso. Y Enrique García, portavoz de OCU, nos ha despejado esa duda. No hay reclamación posible Es decir, si tú no agotas esa última noche, pues que has cancelado porque dices, mira, con el mal tiempo me vuelvo a casa antes, no hay reclamación, a no ser que haya un contrato de por medio con alguna cláusula especial.
Pues dependerá de las condiciones en las que lo hayas contratado. Si cabe esa posibilidad en el contrato, el consumidor lo podrá hacer. Pero si, como es lo más habitual, esta circunstancia no se contempla, pues en este caso, al tratarse de una cuestión climática y de una recomendación de la Dirección General de Tráfico, la cancelación es una decisión por parte del consumidor y, por tanto, el establecimiento no tiene obligación de devolver el precio ya cobrado.
No está obligado a devolver ese importe de la noche que no se ha consumido en el alojamiento. Y en un día complicado como el de hoy, bueno, pues es verdad que no hay mucha gente en la carretera volviendo de puente, han sido obedientes, ¿verdad?, las personas que se fueron, han adelantado ese retorno, pero no falta la gente, y por ahí venía ese comentario de Clara, no falta la gente que sale hoy a pasar el día a la montaña.
Sí.
Hoy que hace un día estupendo, claro. Vamos a pasar el día a la montaña.
Vamos a tocar la nieve.
Por ejemplo, se van al puerto de Cotos, en el Parque Nacional de Guadarrama, en Madrid. Donde, por cierto, hoy durante todo el día es obligatorio el uso de cadenas en esa carretera. Bueno, pues igual la cercanía a una gran ciudad llena de urbanitas que tienen muchas ganas de montaña es lo que propicia también lo que ha vuelto a suceder. En torno a las 2 de la tarde, esta era la situación que se vivía en lo alto del puerto de Cotos. Rafa Sánchez es el dueño de la Venta Marcelino, que es un restaurante, un enclave gastronómico y que sirve casi de refugio meteorológico en un día como el de hoy. A mediodía, a la hora de la comida, esto era lo que nos contaba.
Está claro que sube mucha gente, que son unos inconscientes, suben a un puerto de montaña con unas previsiones de climatología muy dura y les ha pillado, los ha puesto a nevar, ahora están bajando, están saliendo del parking, están bajando, pues no llevan equipación suficiente, no llevan coches con tracción, no llevan cadenas, se bloquean las carreteras, eso provoca que los quitanieves ya no puedan pasar y entonces la carretera se va complicando poquito a poco. Esto es el cuento del lobo, ¿no? O sea, al final llega un momento en que viene el lobo, que viene el lobo y el día que de verdad viene, pues les pilla, ¿no?
El día del lobo era hoy. Llevaba algo más de una hora nevando cuando hemos hablado con Rafa, pero además había mucho viento y la sensación térmica era de temperatura muy baja. Y todavía, como decía Roberto, hay personas que, a pesar de estar rodeados de muchos canales de información, salen hacia la montaña sin pensarlo y además, ¿cómo salen de casa?
Yo creo que la gente, a pesar de que hay mucha información, excesiva información, y nosotros tenemos estación meteorológica, cámaras web, que pueden ver hasta la situación en el momento antes de salir de casa, pues la gente no es consciente. Y mucha de la gente que viene ahora, que no son habituales de la montaña, que no se informan, que no saben ni siquiera que en la montaña hace frío, ¿no? Porque lo hemos visto, o sea, gente en las condiciones que sube, como si estuvieras dándose un paseo por la Gran Vía, ¿no? O por el Corte Inglés. Y esto ahora mismo no es que haga mucho frío, pero vamos, tenemos 3 grados bajo cero y muchísimo viento. Entonces eso multiplica, pues la sensación térmica ahora mismo en la calle, pues se puede ser cercana a los 20 grados bajo cero. Soportarlo en zapatillas y con una ropa para andar por Madrid, pues en media hora ya no lo soporta.
Claro, bueno, a lo mejor no tienen ese tipo de ropa y piensan que solo por un ratito que van a tocar la nieve y volverse a casa, tampoco pasa nada, ¿no?
Ya. Y luego pasa
lo
que pasa.
Pero luego pasa, porque claro, te enfrías enseguida. Se moja enseguida la ropa, claro.
Muy recomendable la cuenta de Twitter de Venta Marcelino, porque de verdad ofrecen información meteorológica muy interesante de lo que pasa en tiempo real en ese puerto de Cotos.
Es una EMET local.
Sí.
¿Cuál diríais que es el país más navideño de toda Europa? Hay una plataforma que acaba de elaborar un ranking de países con más espíritu navideño. Si no tenían otra cosa que hacer y han hecho eso.
Que, claro, habría que empezar por definir espíritu navideño. Porque, ¿qué es el espíritu navideño?
¿Eso qué es?
¿Qué es? Tú me preguntas qué es espíritu navideño. Espíritu navideño eres tú, ¿no? El cómico Eduardo Aldán lo define así.
Todo lo que ocurre, por mierda que sea, te parece bien. Es noviembre, luces de Navidad. Noviembre. Me parece bien. Voy a comprar angulas. ¿Cuánto es el kilo de angulas? 3.500 euros. De las antiguas pesetas. Ponme 4 kilos. Me parece bien. ¿Todo te parece bien? Vamos a hacer el Belén, vamos a hacer el Belén. Venga, vamos bien. El río, ¿qué va a ser el río? Un papel de plata. Me parece fenomenal. Venga, en el portal de Belén hay estrella, sol y luna. Un fenómeno sin precedentes. Me parece de puta madre. O sea,
el espíritu navideño hace que todo te dé igual, todo te parece bien. Pero claro, ¿eso cómo lo cuantificas? En la plataforma Amusement han pensado que la mejor manera de ver cuánto espíritu navideño tenemos es mirando cuántas búsquedas navideñas hacemos en Google. Han cogido las 10 palabras que consideran más navideñas, que son árbol de Navidad, decoración navideña, villancico, calendario de Adviento, película de Navidad, luces de Navidad, regalos de Navidad, portal de Belén, mercadillo navideño y galletas de Navidad.
Importante.
Y han analizado el promedio de búsqueda de esas 10 palabras en 41 países europeos. Y el ganador, el villaquín de toda Europa, es Noruega. Ahí en Noruega, sobre todo, buscan recetas de galletas de Navidad. Es
claro,
lo que más buscan.
Están encerrados en casa.
¿Qué van a hacer?
Hornear,
cocinar.
Le siguen en el ranking Alemania, Austria, Reino Unido, que está en cuarto lugar, quinto Dinamarca. Después están Países Bajos, Irlanda, Bélgica, Suiza y Suecia en el 10. España está en mitad de la tabla. Y eso que Vigo nos sube bastante la media, ¿eh?
Sí, pero no llegamos.
Y entre los países menos navideños, pues están Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia, Ucrania, Moldavia. Están sobre todo en los países de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética. Hace unos años, aquí en España, Ipsos hizo un estudio para el Observatorio de la Navidad de Suchar que decía que en España había un tercio de Grinch, o sea, de gente que no disfruta especialmente de la Navidad.
Poco me parece.
Oye, ¿qué haces si vives en Noruega y no te gusta la Navidad?
No te gustan las galletas.
No te gustan las galletas de Navidad, no te gusta el invierno.
Jengibre.
Te haces unas vacaciones largas y te vas.
¿Qué haces en Noruega? Arma de cántaro.
Te empadronas en Benidorm, como hacen todos.
Creo muy difícil que seas noruego y no te guste la nieve. Creo difícil esa posibilidad.
Bueno, te puede gustar la nieve, pero no la Navidad.
Pero no la Navidad.
La Navidad, no sé, eso ya no lo sé.
Pero igual te acabas empachando, ¿no? O sea,
Es que es tu entorno.
Tanta nieve.
Es tu entorno. Y además piensa que es un país enorme, con una densidad de población bajísima, y muchas veces cuando llega el invierno, para ir a visitar a los vecinos, la única opción que tienes son los esquís.
No, galletas. Todo el día haciendo galletas, olvídate.
Haciendo galletas, sí. Curiosos los noruegos. Vamos a contarles cositas de Bárbara Rey, de esas cosas que vamos conociendo a propósito de, bueno, las relaciones del rey emérito. Esa entrevista en Salvados que vimos, que comentamos aquí con Monegal, al exdirector del CNI, Alberto Sainz, la verdad es que sigue trayendo cola. Vamos a repasar algo que cuenta con la maldita hemeroteca.
Por situarnos, el que fuera jefe del CNI entre 2004 y 2009, Alberto Sainz, le reconoció a Gonzo en Salvados que Bárbara Rey consiguió trabajos en televisión gracias al CNI para comprar básicamente su silencio y que no hablara del rey emérito.
Esta persona recibía contratos de trabajo en la televisión valenciana, por ponerlo más ejemplo. Luego no era dinero contante y sonante, lo que yo sé.
Alberto Sainz dijo que esto se pagó con dinero público.
Y el exministro José Bono, al final, a través de la televisión pública no deja de ser dinero público, el exministro José Bono reconocía a nuestros compañeros del periódico de España que hablaron del tema, pero que pidió que no se pagaran asuntos privados con fondos reservados.
Pero sí le dieron a Bárbara Rey un programa de cocina en Canal Now que duró varios años.
Entre el 2000 y el 2005, un programa diario de cocina para el que, según publica el periódico de España, ni sabía hablar valenciano ni tampoco cocinar.
Yo siempre me he preguntado que para qué quiere uno un cuchillo que corte tanto y que corte además una lata de cerveza, pudiéndola tirar entera, porque total, tonterías, venga.
Eso era el fragmento de cocinando a Bárbara Rey, ¿no? Vale, parece que se da cuenta de lo que está diciendo y recula un poco, ¿no?
Fíjate que está contando el productor del programa, Chimo Pérez, que tenía mucha disposición, que se aprendía los guiones en valenciano de memoria, las frases que tenía que decir, pero que luego tenían a un cocinero detrás de las cámaras que era quien realmente hacía los platos. Nunca preguntaron por qué tenía un espacio de cocina en la tele valenciana, pero ahí estuvo, oye, 5 años Bárbara Rey.
Esto formaría parte de la estrategia, imagino, para comprar su silencio. Recordemos que siempre ha sobrevolado ese rumor de que Bárbara Rey habría mantenido una relación sentimental con Juan Carlos I.
Vamos a revisitar esa hemeroteca. Todo se iniciaba en 1997, cuando El País y El Mundo publicaban que Bárbara Rey estaba siendo amenazada para proteger a una alta personalidad. El periodista Jesús Mariñas contaba en Tómbola que la vedette había presentado una denuncia porque habían entrado en su casa para robarle vídeos, fotos y material sensible, y Bárbara Rey entraba en directo en el programa y confirmaba esa denuncia.
Donde dices que temes, que la declarante teme hacia ella y sus hijos cualquier tipo de daños físicos producidos por personas...
Porque estoy amenazada, Jesús. Estoy amenazada de muerte, tanto yo como mis hijos. ¿Comprendéis? Por personas que quieren hacer daño a otras personas que quizá han estado vinculadas a mí, ¿comprendéis?
Bueno, dijo además aquello de yo solo he dado cariño a alguien que lo necesitaba. Pero en este momento ya habían comprado el silencio de Bárbara Rey para que no hablara.
Eso cuentan los periodistas Juan Fernández Miranda y Javier Chicote en el libro El jefe de los espías, donde recogen anotaciones del exdirector del CSIC, Emilio Alonso Manglano. Bárbara Rey habría recibido 600 millones de pesetas, 3,6 millones de euros, durante 10 años de fondos reservados que iban a parar a Luxemburgo.
Algo que niegan tanto en el CNI como la propia Bárbara Rey.
Nos sorprende que ahora el que fuera director del CNI, Alberto Saiz, asegure que los servicios secretos mediaron para darle un programa en una televisión valenciana a cambio de eso, de silencio.
Nos dice Miriam, meteorología a tiempo real. Esperad que he perdido el mensaje de Miriam. Aquí lo tengo. Meteoróloga a tiempo real. Ahora mismo en Gijón está cayendo una granizada para quedarse en casita escuchando la radio con un café calentito en la mano.
Muy bien.
Granizada en Gijón, está bien. Vamos a resolver nuestro concurso de bulos. Ya saben, esas tres noticias que son han circulado como si fueran reales, pero solo una es cierta. ¿La repasamos, Clara?
Bueno, por ahora, a esta hora, la más votada es la tercera. Entra a atracar un banco y lo reducen los clientes por querer saltarse la cola. Tiene el 50% de los votos y ya te digo que los oyentes han vuelto a pencar esta semana, Carmen. Sí, esto es así. La primera quedábamos expedientado el empleado de un banco por rellenar el cajero con billetes de Monopoly. Hay 17,5 personas que creen que esta es la real, lo cual me parece casi hasta tierno en realidad.
No.
Y la que sí era real, roba un banco para no tener que volver a casa con su mujer y es condenado a arresto domiciliario, 32% de los votos. ¿Ocurrió dónde? Pues evidentemente en Estados Unidos, Kansas City. John Ripple robó el banco y se sentó en la recepción para que lo detuvieran. Había discutido con su mujer y alegó que quería entrar en prisión en el juicio. El juez decidió no condenarle a prisión, sino a eso, a arresto domiciliario.
Que es una doble pena, claro, si no quería volver a casa.
Salió el tiro por la culata.
No le iba a dar el gusto.
Hablar con la mujer no era, contemplaba.
Era como un colmo, ¿eh? ¿Os acordáis de los colmos? Sí, eso, del cual es el colmo de un... ¿Cuál es el colmo de alguien que no quiere volver a casa? Es increíble. Bueno, pues nada, hemos perdido. Lo siento, chicos, a mí también me gustaba mucho el de la cola.
Es que cómo nos pone, saca lo peor de nosotros. Lo peor y lo mejor, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
gente
sí.
Que te dejaría pasar y otra gente que no, que te apuñalaría.
Antes de dejarte, fulminaría con la mirada.
Me está mirando, fulminándome con la mirada, es que... Goyo Benítez.
Yo no, he tirado la barra de pan, ¿eh? O sea, has visto.
Es que me imagino a Goyo con la barra y Mari Carmen con el carro. No. Me los imagino.
Espero que vayáis a supermercados diferentes y no os encontréis nunca.
Por favor.
Bueno, gracias Clara Jiménez Cruz. Hasta mañana.
Mañana más.
Hasta luego.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.